Acabamos de actualizar hace un ratito la cifra de brotes en España, que asciende a 527 desde el fin del estado de alarma hace 40 días, y ahora mismo siguen activos en España 412 brotes. Son cifras que preocupan y, insistimos, es muy importante el trabajo de los rastreadores. Tienen una labor muy importante porque son una gran barrera para la expansión. La observación es crucial. Gracias al control exhaustivo de los contagiados se paraliza la transmisión. Pero estamos viendo, lo venimos denunciando también en Mediodía COPE, que faltan rastreadores. Además, hay que tener una preparación mínima. Hoy vamos a hablarles del autorrastreo, que puede ser una manera, no de suplir, por supuesto, pero sí de ayudar esa búsqueda de posibles contagios cuando se detecta un caso. ¿Qué es esto del autorrastreo? Hemos hablado mucho de los rastreadores, pero es la primera vez que hablamos del autorrastreo. Se lo vamos a preguntar a Javier del Águila, que es médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, esta labor probablemente la hayan puesto en marcha muchos de los infectados por el coronavirus, nada más conocer su situación. ¿Cómo debemos empezar esta tarea de búsqueda para que sea efectiva?
Bueno, lo primero es tener muy en claro cuáles son los periodos de tiempo en los cuales hacemos esa búsqueda. De forma habitual, cuando una persona comienza a presentar sintomatología y, por tanto, busca asistencia sanitaria y busca que se le haga una prueba diagnóstica, ese día que ha empezado sus síntomas es el considerado como día cero. Y a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es mirar 2 días hacia atrás y el tiempo que haya estado sin aislarse desde que empezó esos síntomas. Lo ideal es que una persona, en el momento que empiece a encontrarse mal y piense que puede ser un caso de COVID, se autoaislara en su propio domicilio y a partir de ahí contactara con los servicios de salud, con salud pública y, bueno, se hiciera la prueba como estuviera planificado. Claro. De esa manera lo que conseguimos es tener que buscar muchos menos días.
Insistimos que Javier, que no sustituyen a la de un rastreador, pero claro, la realidad es que la carencia de estos profesionales hace que con la rapidez de los muestreos quizá no sean tan eficaces. Bueno, lo ideal es un trabajo conjunto, ¿no?
Desde luego, desde luego. Yo creo que en este caso lo cortés no quita lo valiente. Y es verdad que los rastreadores de salud pública, sea una situación en la que haya personal suficiente o una situación en la que quizás se estén viendo más desbordados, en cualquier caso, nunca está de más darle al ciudadano un poco de empoderamiento, que se sienta también con algo de control sobre su situación, que puede colaborar, que no tiene que limitarse a ser, digamos, un receptor pasivo de instrucciones, sino que puede jugar un rol en recoger una lista de contactos, si puede incluso facilitar sus teléfonos, las localizaciones en las que ha estado, y eso pues siempre va a ser una labor de ayuda al rastreo oficial, que es el que van a hacer desde los servicios de salud pública, pero es una ayuda que puede ser muy valiosa.
Aquí lo que se busca es efectividad y eficacia. Porque, claro, según aseguran algunos de los expertos impulsores de este método del autorrastreo, una llamada o a un amigo, a un familiar, que es lo que nos estabas contando, ¿no?, multiplica la efectividad.
Bueno, es como todo en la vida, puede tener múltiples resultados. Podemos encontrar una persona que a lo mejor sea particularmente aprensiva o esté particularmente concienciada y empiece a identificar a una cantidad de contactos a lo mejor demasiado grande, y con la llamada también preocupe a esas
personas. Y ahí es peor
personas.
El remedio que la enfermedad, en ese caso.
Supongo que se puede dar ese caso, pero bueno, como en casi todas. Por eso me parece que es una iniciativa que debería partir de una campaña institucional, ¿no?, donde las autoridades sanitarias le transmitan al ciudadano, pues mira, si en este caso reacciona de esta manera, identifica a este tipo de contactos, a tus contactos cercanos, ¿no?, para evitar un poco las situaciones un poco de caos que pudieran generarse. Por eso me parece que es algo que debería ser de alguna manera coordinado o promocionado de forma oficial, aunque está genial que las personas, por voluntad propia y con toda su buena fe, pues hagan también esta pequeña aportación.
Bueno, pues estos son los detalles del autorrastreo, que hay que hacerlo bien también, como la labor fundamental que hacen los rastreadores, que estamos viendo en prácticamente todas las comunidades, que no son suficientes. Javier del Águila, médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública. Gracias por estar en Mediodía COPE. Doctor, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Que tengáis buen día.
vamos a dejar de lado las cuestiones del coronavirus. Yo soy de los que cuando paseo por la calle me fijo en los carteles que hay, fundamentalmente en los comercios pequeños, en cualquier ciudad. Mira, aquí al lado de la cadena COPE tenemos la Gran Vía, y si piensas en la Gran Vía de Madrid, seguro que se te viene a la cabeza una bonita foto de Callao con todos sus carteles luminosos. Y estampas como estas las están en todos los rincones de España. Seguro que recuerdas algún luminoso de tu ciudad, de tu barrio. Y aunque puede pasar, que ya no esté incluso, cada vez quedan menos rótulos míticos en nuestras calles, eso es un hecho. Pero igual no sabías que hay personas que se dedican a rescatarlos, que quieren preservar ese patrimonio de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Es el caso de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. Ellos son estos rescatadores de letreros que se dedican a intentar que los comercios y estas tiendas históricas, a veces o simplemente características en otras ocasiones, mantengan sus carteles y letreros que son un verdadero arte. Alberto Nanclares es el presidente de esta fundación que salva este patrimonio gráfico de las fachadas de nuestras calles. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? No soy el presidente, soy solamente un miembro, pero bueno.
Un miembro de la fundación, Alberto, encantado. Bueno, ¿tú de dónde eres, Alberto?
Yo soy de Madrid.
Eres de Madrid. Y seguro que tienes cariño especial a algún rótulo, ¿no?
Pues sí, justamente. De hecho, van cambiando los amores. Sobre todo van cambiando hacia los rótulos más amenazados, ¿no? Que más en riesgo están. Ahora mismo, por ejemplo, en la esquina del Paseo de las Delicias, con la calle Delicias, hay una zapatería que se llama Los Mallorquines, que está a la venta y que tiene un rótulo increíble, la verdad, un rótulo de los años 30, de la época dorada de Atocha y de Arganzuela, que, bueno, hay que preservar a toda costa porque realmente es como parte del barrio. El barrio es parte del rótulo y el rótulo es parte del barrio.
Claro, ya habéis visto en este caso de esta zapatería que me cuentas y otros tantos rótulos señeros de Madrid y de tantas otras ciudades, porque esta fundación, este organismo que habéis creado, esta Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, trabaja en toda España. Habéis visto cómo este tipo de locales poco a poco van cerrando y van desapareciendo también sus rótulos. ¿Cómo surge vuestra iniciativa? ¿Cómo surge esta red?
Pues mira, empezamos nosotros a recoger rótulos en 2014, cuando terminó la ley Boyer, todas las ampliaciones de la ley Boyer, y los alquileres de renta antigua desaparecieron. Cerraron de golpe muchísimas tiendas que llevaban abiertas pues desde la posguerra habitualmente, o incluso algunas centenarias. Y desde entonces se ha acelerado mucho el proceso. En este curso, 19-20, hemos perdido 5 comercios centenarios, que sepamos. 5 comercios que llevaban abiertos más de 100 años. Es una tendencia que está en todas las ciudades en las que la red está presente, que son 2 docenas de ciudades de la península ibérica. Está pasando muchísimo porque, naturalmente, la uniformización de las ciudades es mucho más rápida cada vez. Y también el ciclo de recambio, ¿no? Antes, una tienda que abría, pues bueno, no sé cuánto duraría, pero no tenía esa vocación de cerrar en 2-3 años y empezar otra, porque si no funciona, pues cambias el negocio, ¿no? Y entonces perdemos rótulos a una velocidad muy, muy acelerada en los últimos tiempos. También por las leyes de limpieza y uniformización de algunos paisajes urbanos, ¿no? Hoy hace un rato hablaba justo con una persona de Bilbao que nos va a ceder un rótulo de una tienda de ropa, de la tienda Flash, que se llama, y es que le obligan a quitar la marquesina, porque hay esa vocación de que la ciudad cada vez sea más plana, tenga menos pliegues, menos identidad, menos cosas especiales, digamos.
¿Y cómo lo hacéis, Alberto? ¿Acudís a las tiendas que sabéis que van a desaparecer, que van a cerrar, y le decís al propietario, ¿le importaría cedernos el rótulo o cómo trabajáis en ese aspecto?
Una cosa bonita de la red es que, bueno, está formada por un par de docenas de amigos que nos hemos ido conociendo por las redes, gente que hace fotos con su móvil y la sube a Instagram, pero queremos que sea un espacio abierto de trabajo donde cualquiera pueda sentirse invitado y bienvenido a hacer este tipo de tarea, que es básicamente cuidar a la gente de tu barrio, cuidar a las dueñas y a los dueños de los comerciales, de los comercios, cuidar a los clientes, y en base a charlar con ellos y contarles un poco la vida y en realidad estar en contacto con ellos y saber cuándo van a cerrar, por qué cierran, cómo están, pues hablamos, oye, mira, que yo qué sé, siempre, si quieres dejar el rótulo en la fachada, no te creas que no tiene ningún valor, lo tiene. Si quieres llevártelo a tu casa, llévatelo. Si quieres que nosotros lo guardemos, pues oye, te lo desmontamos sin coste ninguno y lo guardamos en nuestra colección, porque nuestro proyecto más grande es llegar a tener un museo de rótulos de todo el estado.
Y
de todo,
me imagino que los estaréis reuniendo de todas las ciudades de España y con intención algún día de exponerlo.
Sí, los expusimos una en Madrid el año pasado, que es cuando surgió la red. A raíz de esa muestra que hicimos en la Casa del Reloj, en Arganzuela, vino mucha gente que tiene una cuenta en Instagram, gente que tiene interés en esto, gente de escuelas de diseño y eso, vino a ver la expo y dijimos, hay muchísima gente interesada, hagamos una iniciativa más grande, ¿no?, a nivel estatal. Y también con unos amigos portugueses de Lisboa que tienen una colección increíble que se llaman Galería Letreiro, sobre todo tienen neones, claro, Lisboa la capacidad gráfica, bueno, era mucho mayor que en España, ¿no? Mucho más cuidado los rótulos, ¿no?
Bueno, es la identidad. Es la identidad de cada país, es la
sí,
identidad de cada ciudad. Y todos en nuestra mente, en nuestro rincón, tenemos pues ese letrero que nos ha acompañado desde niño y que en algunos casos, demasiados hemos visto que han ido desapareciendo. Bueno, por la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico se está encargando de reunir todos esos letreros. Alberto Nanclares, como miembro de esta fundación, gracias por contarnos esta iniciativa tan bonita en Mediodía Cope.
Gracias por llamarnos. Venga, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Escuchas Mediodía con Antonio Herray. Cope, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información de este jueves 30 de julio en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en nuestro país hay contabilizados ahora mismo 412 brotes activos de coronavirus con más de 4.970 casos asociados. Desde el fin del estado de alarma, hace ya 40 días, en España ha habido 527 brotes. Ya decimos ahora mismo activos 412. Otra cifra importante que ha ofrecido Salvador Illa esta mañana en el Congreso está lo relativo a la edad de los infectados. La media ha bajado de los 63 hasta los 45 años. Hay que decir que el 60% de los casos son asintomáticos. Lo ha dicho Salvador Illa en el Congreso.
Todos y cada uno de nosotros debemos tener muy presente que el virus no se ha ido, que debemos convivir con él en esta nueva normalidad hasta que tengamos o un tratamiento eficaz o una vacuna efectiva. No podemos dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, pero sí debemos de ser muy conscientes que debemos de hacerlas de otra manera.
¿Dónde se concentra el mayor número de casos de coronavirus? Hasta el 60% están en Cataluña y Aragón. En esta región han sido 442 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El problema es que ya han llegado a las residencias de mayores. En Teruel la situación es complicada en el pueblo de Burbágena. Allí hay 62 positivos y son 96 residentes. Han fallecido dos personas y además hay cuatro trabajadores contagiados. En Gandía, en Valencia, ha habido 44 nuevos casos en un brote que supera ya los 150 positivos. En toda la Comunidad Valenciana las hospitalizaciones han aumentado un 45%. Y en Madrid ha sido el primer día con la obligatoriedad de las mascarillas en cualquier escenario. En la región se han detectado dos brotes, uno de 13 casos en un bar de copas de la capital y otro con 15 positivos en una comunidad familiar religiosa en Torrejón de Ardoz. Puedes consultar la situación de todos estos brotes y su localización en el mapa interactivo de nuestra web, en cope.es. Y te cuento también que los bomberos siguen luchando contra el incendio que se originó en la zona de Cualedro, en Orense. A esta hora las llamas han arrasado ya más de 1.000 hectáreas. El fuego ha llegado incluso a los patios de algunas casas y a los límites de varias granjas. Aseguran que lo peor ya ha pasado, pero se mantiene el nivel 2 de alerta debido a que las llamas se puedan reavivar por el calor extremo que estos días azota a toda España. Ahora mismo no peligran grandes núcleos de población en esta zona de Orense y las llamas cerca de residencias y granjas están controladas. Los vecinos de la zona, como es lógico, lo están viviendo con preocupación.
Ardeu todo ahí alrededor de mi casa. A casa mía y esa que está ahí. Ardeu todo ahí alrededor de mi casa. Complicado, es tan complicado que desde las 2:30 andamos aquí batallando.
Pues que pillen a ver si pillan a los que faltan todavía.
Y te cuento también que mañana, ya sabes, se celebra en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, la reunión de presidentes autonómicos. A pesar de los intentos de Pedro Sánchez por convencer al presidente de Cataluña, Quim Torra, y al del País Vasco, Íñigo Urkullu, finalmente no van a acudir a esta conferencia de presidentes. Bueno, te contamos la última hora de ese incendio en Orense. En Cualedro supera ya las 1.000 hectáreas quemadas. El fuego sigue obligando a desalojar viviendas otra vez. Los incendios en verano. Y precisamente por esto, Patricia Zurutuza, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope.
Pues sí, en Mediodía Cope queremos conocer tu experiencia. ¿Te ha tocado algún incendio de cerca? ¿Has visto arder algún paraje al que tenías cariño? ¿Ha afectado a tu pueblo, a tu ciudad? Oye, ¿cuál ha sido el incendio que más te ha marcado? ¿Cómo lo viviste? Pues en Mediodía Cope queremos escucharte. Ya sabes que puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Y enseguida te escuchamos.
Yo tengo muy marcado ese incendio de Cogolludo, en la provincia de Guadalajara, ese incendio en la Riva de Salices, en la que fallecieron 11 miembros del retén de Cogolludo. En tu caso, ¿cuál es el incendio que más te ha marcado? Nos lo cuentas en el 637-230000.